10:25 de la noche, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Han escuchado antes una intervención, un pequeño testimonio de corte de Alfonso Serrano, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Lo van a escuchar ahora en directo en esta entrevista. Alfonso Serrano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Eso le pregunto a usted, como a todos los que pasan por este programa, ¿cómo se encuentra? ¿Le ha respetado la pandemia?
Pues afortunadamente sí, hemos guardado todas las precauciones y las recomendaciones sanitarias y aquí, entre teletrabajo y muchas reuniones, por videoconferencia y asistiendo a los plenos semanalmente cuando nos corresponde.
Bueno, se puede hacer política también desde casa, ¿no? Quiero decir, atender a sus obligaciones por el teléfono, por el vídeo, ¿hay sistemas suficientes para estar al tanto?
Sí, exacto. De verdad que yo creo que, además, yo creo que esto es una reflexión compartida. Yo creo que esto del teletrabajo no le hemos terminado de coger el punto, porque yo creo que echamos más horas los que tenemos la fortuna de poder teletrabajar, que también es cierto que hay otras profesiones que no pueden hacerlo. Los que tenemos la fortuna de poder teletrabajar, yo creo que echamos más horas de las que echábamos antes. Ya. O sea, que ya de por sí. Pero bueno, ahí estamos.
Comparto lo que me dice. Si usted me viera a mí ahora en el salón de mi casa hacer el programa de radio, sin ver a mis contertulios, sin verle a usted, sin ver el estudio, los micrófonos, en fin, los focos, el piloto en rojo.
Le entiendo perfectamente porque yo la primera vez que tuvimos pleno presencial y volver a entrar en la asamblea, a mi despacho, al hemiciclo, o sea, es como un saborcillo que echa de menos. Y yo entiendo que a cualquier trabajador, pues lo mismo, ¿no? Al final, oye, quieres que vuelva a la normalidad cuanto antes y sobre todo que hay muchísima gente pasándolo muy mal, que tiene ganas de cuanto antes poderse a trabajar, manos a la obra y sacar esta región y este país adelante, ¿no? Creo que es ahora el objetivo común de todos.
A ver si es verdad. Madrid ha enviado esta misma tarde-noche, y ya van tres, el informe que acredita que estamos preparados para cambiar de fase. ¿Se han introducido nuevas mejoras o compromisos? Y si es así, le pregunto, señor Serrano, ¿cuáles? ¿Qué mejoras, qué compromisos?
Yo creo que más, es decir, el tema es que esto es como una lotería, porque nosotros hemos presentado un informe para cumplir los requisitos de la primera vez, de la segunda vez, y no sabemos con qué nos puede sorprender el Gobierno de España en esta nueva análisis de los informes que presentan las comunidades autónomas. Yo creo que la Comunidad de Madrid, que estaba preparada la primera semana, lo estaba sin duda alguna esta semana pasada y evidentemente ahora con más motivo, ¿no? Lo que se nos ha pedido es clarificar alguna serie de cuestiones que como ya hemos dicho en otras ocasiones, son elementos subjetivos, es decir, que al final te digan que tienes un procedimiento de detección y análisis de casos y hacer un seguimiento, que lo tienes puesto en marcha, que es lo que se te pedía, pero hay que rodarlo más, Le pongo ese ejemplo, ¿no? Es decir, al final, el problema del informe del Gobierno, un informe, por cierto, que recordemos, hecho con posterioridad a que nos dijeran el resultado del análisis, lo cual es un informe ad hoc hecho para justificar una decisión política. El problema es que ese informe está lleno de matices y valoraciones políticas y juicios de valor. No es como, por ejemplo, se nos dice, oiga, necesitan ustedes 1.430 camas. Y yo les digo, oye, tenemos 1.500 y con la posibilidad de llegar a 1.900. Con lo cual, ese criterio está cumplido, ¿no? Ojalá todos fueran los criterios así de objetivos, así de claros. Y ojalá, como ha dicho la presidenta de Sánchez Ayuso, ojalá los españoles pudieran acceder a lo que es un derecho, que es conocer los informes de todas las comunidades autónomas, porque aquí el único que se conoce es el de Madrid, y casualmente porque les amenazamos con llevarles a los tribunales si no le enseñaban.
Sí, lo cierto es que será muy interesante conocer cómo son y cuáles son y qué dicen los informes el día que se hagan públicos. Mientras tanto, señor Serrano, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso achaca a motivos políticos el hecho de que Madrid no pase de escenario. Son palabras mayores, porque estamos jugando, en fin, con muchas cosas y muchas de ellas no tienen ningún tipo de repuesto. Hay quien está valorando una semana en la fase cero a cada semana que estemos en la fase cero o 0,5, como la quieran llamar, en 1.000 millones de euros y una destrucción de cientos de puestos de trabajo. Cuesta mucho entender y comprender y asumir que hay razones políticas de peso, porque estaremos muy cerca del chantaje político, entiendo.
Hombre, la mayor prueba de esto lo tenemos en que llevamos dos semanas en la que el debate central en la política española ya no es 30.000 muertos, ya no es qué hizo el Gobierno para evitarlo, ya no es lo que ha sido la gestión de la compra de material. Ahora el problema es Madrid. Y evidentemente eso responde a una intencionalidad política que está en manos del Gobierno de España, que es el que ha decidido, por motivos que desconocemos, postergar a Madrid. A mí me hace mucha gracia cuando se nos dice que si es que estamos sucumbiendo a poderes económicos y que si primamos lo económico frente a la salud. Mira, Félix, y los que nos oyen lo saben perfectamente, si ha habido una comunidad a la que le ha importado la salud no voy a decir más que a nadie, porque yo entiendo que todos los presidentes autonómicos quieren lo mejor para sus comunidades autónomas, pero no veo ninguna que haga tanto como Madrid. Y fue la primera que se adelantó en el cierre de colegios, restringiendo visitas en centros de mayores, y asimismo como en las universidades para estudiantes que estaban en el último curso. Entonces, nosotros siempre ha sido lo importante de la salud. Lo que pasa que es que ahora, además de salvar vidas, que ya evidentemente los datos cada vez van siendo mejores, y los datos de hoy pues eran muy buenos en el sentido de lo que era el avance de la epidemia en nuestra comunidad, es decir, en el sentido de que ya se va reduciendo a mínimos. De hecho, estamos en cifras, fíjense Félix, en cifras de la primera semana de marzo en la que no pasaba nada, para que tú se acuerdes. Estamos en esa disputa. Bueno, pero el problema cuál es, que aquí no hay grandes empresarios, oscuros empresarios con intereses económicos. Aquí lo que hay son verdaderos dramas familiares y personales en miles de familias madrileñas, que el virus no ha podido con ellos, pero al final lo que va a poder con ellos es una crisis económica que, evidentemente, para salir con garantías, hace falta salir cuanto antes, con control, con precaución. Por ejemplo, con mascarillas, que parece que ahora, por fin, el gobierno, después de estar cambiando de opinión durante 2 meses, parece que nos dice que sí, que mascarillas sí, como ya lleva diciendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde hace 15 días. Entonces, es importante conjugar ambas prioridades. Lo estamos viendo en comedores sociales, en bancos de alimentos, en pymes que no vemos, en autónomos, en pequeñas empresas que no pueden abrir. O sea, esa gente va a empezar a tener verdaderos problemas para que su negocio, una vez que abran, pueda funcionar. Porque esa gente sigue pagando gastos, sigue pagando sus cosas y no tiene ni un solo ingreso. Entonces, ¿qué es lo que dice la presidenta? Oiga, con precaución. Hemos dado muestras de que podemos hacer las cosas bien. Tenemos los datos, cumplimos los criterios. Oiga, vayamos abriendo poco a poco porque nuestro tejido productivo se está yendo. Hoy me daban un dato. La hostelería supone el 7% del PIB madrileño. La hostelería está en serio riesgo de quiebra del sector porque no hay ni turismo de ocio, ni turismo de negocios, ni turismo de cultura. No hay nada. Y fíjese con esa medida encima de 15 días de confinamiento que pretende el gobierno de España para los turistas. O sea, aquí, como no hacemos nada correctamente por parte del gobierno de España, la alternativa ha sido el confinamiento total de la población por un tiempo superior al del cualquier otro país de la Unión Europea.
Sáqueme de dudas en todo caso, porque las tengo, señor Serrano. ¿Qué tipo de rédito político puede sacar el gobierno de Pedro Sánchez tratando políticamente el pase de una fase a otra de la Comunidad de Madrid? ¿Qué tipo de rédito en concreto? Porque también me temo que a la larga, si fuera así, el gobierno de España se está pegando un tiro en su zapato, vamos. Esta es la capital del Estado, esta es la capital de España, ¿no?
Hombre, es lo que les estamos diciendo. Madrid supone el 19% del Producto Interior Bruto de nuestro país, el 70% de las inversiones extranjeras. Hasta la fecha éramos líderes en creación de empleo en toda España. O sea, es decir, cuando a Madrid le va bien, a España le va mejor. Por eso le hemos dicho siempre a Sánchez que evidentemente que cuidara a la Comunidad de Madrid. Y yo lo que veo es que, como evidentemente en contraposición frente a la incapacidad del Gobierno de España, ha estado la determinación de una presidenta que fue capaz de construir el mayor hospital de Europa en 2 días, y poco menos que la critican y la cuestionan por decisiones como esa, que lo que se ha pasado todo el santo día es simplemente no criticando al gobierno de la Comunidad de España, que a lo mejor yo lo he podido hacer, pero la presidenta no lo ha hecho. Lo que ha hecho la presidenta ha sido demandar y reclamar para los madrileños lo que el gobierno de España se había comprometido a traer, ya fuera material o servicios. Entonces, ¿qué es lo que pretende conseguir el gobierno de España? ¿Qué es lo que busca hacer el Partido Socialista y Podemos con la inestimable ayuda de Más Madrid? Pues poco menos que trasladar esa idea de que Madrid no pasa por culpa del gobierno de la Comunidad de Madrid, porque no cumplimos con los criterios. Y evidentemente, claro que cumplimos. Ahí están los datos que automáticamente la Comunidad de Madrid dio a conocer a la opinión pública en base a los criterios que había establecido el propio gobierno de España. Pusimos nuestro ejercicio bien hecho, el trabajo realizado, y cumplíamos. Por lo tanto, debe ser el gobierno de España el que lo decida. Lo que sí está claro es una cosa, y es que cuanto más tardemos en salir, en avanzar de fase, y que se permita a Madrid, ya, repito, con todas las cautelas y todas las prevenciones posibles, todo ese tiempo que el gobierno de España, que el Partido Socialista y Podemos impidan que Madrid salga, irá en su responsabilidad. Y desde luego no se nos va a olvidar.
Señor Serrano, hoy habrá escuchado usted, me imagino, las palabras del ministro Ábalos diciendo que lo que pretende la Comunidad de Madrid es derrocar al gobierno de España. El verbo suyo, lo de derrocar, lo ha
Sí.
utilizado el ministro Ábalos. No sé si estamos instalados en una fiebre política que no dice nada nuevo en un momento como este, donde, miren, y usted sabrá como yo, porque lee las encuestas, una de las ansias más generalizadas de la opinión pública española que las encuestas proyectan es que lo que queremos verles es, no sé, tendiendo puentes, verles en unidos y verles cercanos unos a otros en un momento tan delicado como este y en el que la bronca política es la que se está abriendo paso. No sé si la propuesta que está haciendo Ángel Gabilondo es una propuesta que pueden estimar ustedes para la reconstrucción de la Comunidad de Madrid, como hay otra reconstrucción para la nación española, que son los diputados. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Son ustedes receptivos?
Mira, Félix, nosotros lo hemos dicho siempre, y yo se lo he dicho a propio Gabilondo, porque yo tengo una relación cordial. La presidenta Isabel Díaz Ayuso siempre ha sido dispuesta a hablar, a dialogar y a acordar con todo el mundo. Fue la propia presidenta la que fue capaz, ahora va a ser casi un año, de estar durante 2 meses negociando con formaciones políticas como Ciudadanos o Vox para lograr un acuerdo en beneficio de los madrileños. O sea, qué capacidad de diálogo y de llegar a acuerdo la presidenta y el Partido Popular lo han demostrado con creces. Lo importante, y yo creo que los madrileños van a estar de acuerdo conmigo, creo yo, es que lo importante no es el acuerdo per se, lo importante es acordar el para qué. Y nosotros se lo hemos dicho, hemos hablado con Ciudadanos, lo hemos dicho también al Partido Socialista y a nuestras formaciones políticas de la Asamblea de Madrid. Oiga, nosotros, si se trata de buscar cómo mejorar lo que hay en la Comunidad de Madrid sobre la base de políticas que han funcionado, pues por supuesto que estoy convencido que nos podemos llegar a un acuerdo. Ahora, si lo que ustedes pretenden, y lo hablo por la izquierda, por el Partido Socialista, es que bajo el mantra de un acuerdo decirme que tengo que subir el impuesto de sucesiones y donaciones a los madrileños o subir el IRPF a los madrileños, pues evidentemente con nosotros que no cuenten. Si lo que nos están diciendo es que ahora el problema de la sanidad madrileña, que no olvidemos que es la mejor de España y una de las mejores de Europa, que el problema de la sanidad madrileña es que tenemos derecho a elegir médico y hospital, porque eso se está diciendo en estos momentos. Félix, se está cuestionando la elección del centro. Esto no es, yo creo que no es razonable. Dicho esto, luego hay otro problema, y yo le digo que nosotros máxima disponibilidad, pero quien tiene que dar pasos para ganar credibilidad a la hora de ofrecer pactos es quienes desde el primer minuto lo que han estado ha sido cuestionando cada decisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y poco menos que atacándola y acusándola de asesina y de corrupta, entre otras lindezas, durante los últimos 2 meses. Y es que eso lo hemos vivido nosotros. Entonces, oye, ¿que eso es parte del juego político? Pues sí, por desgracia. Mientras unos estaban insultando al gobierno y a su presidenta, la presidenta traía 10 aviones. Eso ha sido el resumen de lo que ha ocurrido en estos meses. Y por lo tanto, si quieren contribuir el resto de grupos políticos, por supuesto que el Partido Popular se va a sentar a hablar con quien haga falta. Pero ya digo, que no pretendan imponer a costa de esta crisis políticas que los madrileños nunca hemos votado mayoritariamente.
Lo que sí parece claro, y usted ha hablado además de una forma amistosa de Ángel Gabilondo, es que Ángel Gabilondo no es exactamente ahora mismo, en fin, Rafael Simancas, ¿no?, que es un hombre más bronco en lo político y ha ido directamente al ataque político a la Comunidad de Madrid, pero Gabilondo está planteando, yo creo que honradamente, una plataforma de unidad de las fuerzas políticas que demandan los ciudadanos, Alfonso, que demandan los ciudadanos continuamente cada vez que las consultan.
Por supuesto, no, yo estoy de acuerdo, pero fíjese, es que el señor Gabilondo no es un independiente, el frente no está el partido de Gabilondo, el frente está el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, nosotros con quien pactamos, nosotros pactamos proyectos políticos, pactamos propuestas, pactamos ideas. Sí. Y las pactamos con formaciones políticas. Y está muy bien que Gabilondo sea un hombre de formas correctas y con el que se pueda hablar, oiga, como con mucha gente, también de Vox, de Más Madrid, de Podemos. Pero claro, la cuestión es que lo que no vale es que las cartas del señor Gabilondo sean todo educación, dulzura y cortesía, y luego tengamos a diputadas de su grupo parlamentario llamando a asesinar a la presidenta o a compañeros suyos del Congreso, poco menos que diciendo que el problema del coronavirus en España somos los madrileños. Pues claro, ante esa situación, Félix, y yo entiendo los madrileños, y nosotros, ya lo digo y lo repito, por parte del Partido Popular no va a quedar que todo lo que sean buenas ideas para Madrid se asuman y se lleven adelante. Porque así es como hemos conseguido que esta comunidad sea pasara de ser la cuarta economía española a ser la primera. Y que seamos vistos en toda Europa y en el mundo como un ejemplo en muchas cosas. Eso lo hemos conseguido porque a lo largo de los últimos 20 años hemos sido capaces de adaptarnos junto con la sociedad madrileña, a las nuevas realidades e ir mejorando. Por lo tanto, no somos sospechosos de eso. Pero lo que yo le estoy diciendo al Partido Socialista y a nuestras formaciones es, oiga, por favor, lo que yo les pido por honestidad es que no aprovechen esta crisis para otras cuestiones. Todo lo que sea mejorar sobre políticas que han funcionado, adelante. Las que no han funcionado, por favor, no nos las propongan, porque yo creo que no las quieren ningún madrileño.
¿Qué opinión tiene el Partido Popular de Madrid de las caceroladas, señor Serrano?
Pues mire, yo creo que frente al... es muy complicado en cualquier tipo de circunstancias ponerle sordina o tapar el descontento ciudadano. Y es evidente que en Madrid hay un descontento ante lo que ha sido y en muchas otras comunidades, lo estamos viendo en las propias encuestas. Es decir, no es solo que en Madrid la gestión de la comunidad sea vista muy positivamente y en cambio la gestión del gobierno de España sea vista de manera muy nefasta. Ocurre en otras comunidades autónomas de cualquier color político. Hay algo que les une a todos los españoles, y es que la gestión del gobierno de Sánchez ha sido, por ser generosos, manifiestamente mejorable. Entonces, por lo tanto, es entendible que la gente trate de canalizar su descontento. Y yo lo entiendo, y por lo tanto yo no voy a decir nada negativo de gente que expresa un sentimiento. Ahora, lo que también decimos es, oiga, lo que hay que hacer es respetar en todo caso la distancia y las precauciones y las normativas sanitarias y de seguridad en la circunstancia en la que estamos poniendo, en la que estamos ahora mismo. Y por lo tanto yo creo que es compatible mostrar ese descontento con ese respeto. Oiga, lo hemos visto, ¿eh? O sea, es decir, se cuestionan las caceroladas, o una cacerolada en una determinada calle de Madrid, pero acabamos de ver las imágenes del entierro de una persona que tiene todos mis respetos, como es el señor Julio Anguita, en las que yo no había visto mucha distancia social ni he visto mucha precaución. Entonces, seamos justos, esto no es de una calle de Madrid, se ha extendido por toda la comunidad, por todos los municipios de todo índole social y por todo tipo de calles y lugares de Madrid, y lo que decimos es, oiga, el problema es que a ver si lo que pretende el gobierno de España con este mantenimiento del estado de alarma no es solo el tema de limitar la movilidad y garantizar nuestra seguridad, sino el tema de alguna manera de taparle la boca a los madrileños y al conjunto de españoles, impidiendo que puedan manifestarse o salir a la calle. Yo ya le digo, señor Félix, con toda honestidad, por nuestra parte, ya le digo, máximo respeto, pero sí que hacemos un llamamiento para que se guarden y se respeten las medidas de precaución que establecen las autoridades sanitarias.
Infiero de sus palabras que el Partido Popular comprende esas caceroladas, pero no las alienta.
No, desde luego, nosotros no es una cuestión de alentar, es decir, es que la gente lo que está haciendo sale de suyo. De repente alguien decidió dar aplausos a las 8. Y perfectamente se dieron aplausos a 8. Hubo un partido y un vicepresidente del gobierno que decidió utilizar ese gesto precioso de todos los españoles en sus balcones para dar una cacerolada al rey. Bueno, pues evidentemente en el momento en el que uno decide protestar contra algo con caceroladas, pues evidentemente pues el resto de españoles dicen, bueno, pues ya, yo voy a utilizar las caceroladas para mostrar mi descontento contra otra cosa. Entonces, oiga, si la gente muestra su descontento con el gobierno de España, yo entiendo que va de suyo. Lo que tiene que hacer el gobierno de España es preocuparse de por qué precisamente hay un sentimiento mayoritario que cuestiona la gestión que ha hecho de esta pandemia. Hoy lo hemos visto, hoy creo que ha sido hoy, unas declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo en comisión. Ha dicho literalmente que según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia estaba controlada hasta el 4 de marzo. Si estaba controlada hasta el 4 de marzo, significa que a partir del 4 estaba incontrolada y no tomaron ninguna medida hasta el 13. Fíjense en esos días en los que morían 300, 400 personas diarias, fíjense si hubo días para tomar medidas. Lo que tiene que hacer el gobierno es asumir sus errores y, sobre todo, legislar y ejecutar este plan de desescalada con las comunidades autónomas que son las responsables en llevarlo a cabo.
Alfonso Serrano, pues le agradezco mucho el tiempo que nos dedica para estar aquí en Onda Madrid en este rato del enfoque. No, como siempre, no será la última vez. Muchas gracias y buenas noches.
A vosotros, Félix, como siempre es un placer estar en esta radio, en la Radio Madrid, en Onda Madrid, en los micrófonos contigo, y un placer, y a vuestra disposición, como siempre, desde el Grupo Parlamentario Popular.